Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com, otra vez en cuarentena, haciendo este programa a distancia desde nuestras casas, pero llevándolo igualmente a los oídos de todos y todas. Laura, del otro lado, donde quiera que estés, ¿cómo estás?
Muy bien, Fran, acá estoy enlatada y con todas las aplicaciones tecnológicas posibles para hacer radio. Ya creo que tengo bajadas como 4 aplicaciones para producir, para grabar, para hacer distinto tipo de cosas.
Un esfuerzo de producción sin precedentes realmente para poder conectarnos y presentar el programa de hoy, que va a ser sobre...
Vamos a estar hablando sobre dos temáticas. Por un lado, vamos a estar recordando el 24 de marzo, un 24 de marzo muy particular porque no pudimos marchar, no pudimos salir a las calles, pero sí hubo otras formas de recordarlo y también de encontrarnos. Y vamos a estar recorriendo algo que teníamos muchas ganas de hacer hace bastante, que es conocer sobre las baldosas que hay en la ciudad de Buenos Aires y que recuerdan a los desaparecidos y las desaparecidas. Y por otro lado, Fran, después vamos a estar viendo qué es lo que pasa, qué es lo que sienten los enfermeros, las enfermeras, en relación a esta problemática del coronavirus.
Muy bien, el programa de hoy se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales, nos buscan en Twitter y en Instagram como CPR-CEPAS, con C y con doble P. Vamos a escuchar algo de música para comenzar, a 1915 haciendo El Enemigo.
Channel.
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, escuchábamos a 1915 haciendo El Enemigo. Y hoy, hablando del 24 de marzo, desde otro perfil, vamos a tener la primera entrevista, Lau.
Sí, exactamente, Fran, porque hablamos con Cecilia Schiavi. Ella pertenece a Barrios por la Memoria y la Justicia de Villa Crespo y Chacarita. Y en este proyecto instalaron un montón de baldosas para recordar a desaparecidos y desaparecidas. Así que hablamos con ella acerca de qué es lo que significa, cómo lo comenzaron, cómo es el proceso de colocar una baldosa, de investigar. Bueno, todas esas cosas las hablamos con Cecilia. Si te parece bien, escuchamos la entrevista que grabamos con ella.
Mi nombre es Cecilia Schiavi, pertenezco a Barrios por Memoria y Justicia, Villa Crespo, Chacarita, y bueno, nosotros hacemos y colocamos baldosas por la memoria.
¿Y cómo empezó este proyecto de colocar baldosas por la memoria?
Bueno, este proyecto empieza por lo que fue la coordinadora de Barrios, que empezó en el 2006, iniciaron con un evento. Yo no estaba en ese momento, yo me uní después, y pusieron trotes, creo que fue por la zona de San Telmo. Intervinieron las veredas con plotters que decían aquí vivió, aquí, no sé, fue secuestrado. Luego eso se modificó en el sentido que se constituyó como, se pensó como baldosas que se incorporaran en las veredas. Y bueno, y después se fueron armando barrios, en diferentes barrios. Yo me uní ahí en el 2006, pero más, o más 2007, ya no me acuerdo, a Almagro Balvanera. En ese momento estaban los dos barrios juntos. Y bueno, la idea es intervenir la vereda, son baldosas que se construyen artesanalmente con cemento, cemento, arena, ferrite se pone al final y de acuerdo a cada barrio eligen un color. A veces lo dispone el mercado, digo, porque de repente ferrite verde no hay, entonces vamos al rojo. Bien, y luego se incrustan letras. Las letras tienen también toda una historia de cómo empezaron y ahora cómo son. No todos los barrios hacemos las mismas técnicas en la fabricación de la baldosa. Y bueno, después se colocan en las veredas a ras del piso, o sea, no son obstáculos, digamos, en el caminar.
¿Y quién pensó el diseño original de estas baldosas?
Mira, yo creo que fue una construcción, no me acuerdo lo que sí, fue una construcción colectiva en el texto, fue discutida, y creo que, viste cómo es todo esto, esto de, a ver cómo te puedo explicar, de hacer algo representativo. Es difícil, esto se va modificando porque es una discusión permanente. Si los textos que empezamos a escribir en el 2007, que se consensuaron en la coordinadora, son válidos hoy, o en fin, todo esto es sano que se vaya discutiendo. Y no todos los barrios tienen la misma los mismos criterios. Entonces, a tu pregunta de quién diseñó las primeras, yo no me acuerdo exactamente, te puedo decir que sí, fue esto surgió de la coordinadora con los compañeros de San Telmo en ese momento. Después Marisa Munsek, arquitecta, artista, que trabajaba con vidrios, bueno, empezó a poner en las baldosas, a hacer como marcos de colores, en Almagro Balvanera. Ella todavía está en barrios Almagro, de por 9 de Justicia, Almagro. Ella hizo un aporte importantísimo en lo que hace al diseño estético. Y después cada barrio también, como te decía, tiene sus técnicas.
¿Y cómo se hace el proceso de reconstrucción de la historia de un desaparecido, de una desaparecida? ¿Cómo trabajan esa parte?
Bueno, inicialmente lo que hicieron los barrios en su momento, tomaron las listas de los organismos de derechos humanos, en ese momento del UM, la lista de derechos humanos que había sacado la RONADEP, y empezaron a filtrarlos. También había, por suerte, mucha gente que había estado trabajando acá en Villa Crespo. Ahora ya me voy a recordar, hay una compañera que en su momento hizo un filtro de por barrios, porque en ese listado que nosotros llamamos de DEDUM, porque aparece así en el link, yo no sé si todavía está así, aparecía el barrio, ¿viste? Cuando decían que fue secuestrado en o vivía en. Entonces, a ver, los listados han sido como una base fundamental. Después, como toda esta historia, lamentablemente fue creciendo en base a informaciones que fueron dando, a ver, para ordenar un poco la respuesta, familiares, de repente, para que te des una idea, Laura, íbamos a colocar una baldosa, o vamos a colocar una baldosa, la colocamos. Y entonces aparecía un vecino o vecina que decía, acá en la otra cuadra, yo estuve cuando se llevaron a... esa es una fuente de información informal que fue sumando también datos. Y lo sigue haciendo el día de hoy. Pasa mucho, ¿sabés cuándo? Cuando colocamos o hacemos baldosas en instituciones, por ejemplo, educativas, en los colegios. Es un clásico, lamentablemente. Empezamos poniendo, pasó en el Liceo 1, recuerdo, que el Liceo 1 era o el Normal 7, bueno, no me acuerdo bien ya, pero... que empezamos con una baldosa, creo que en su momento fueron 4 compañeros, y después empezaron a aparecer más. Entonces hay colegios donde hay 1, 2, 3 baldosas. No puestas todas al mismo tiempo, a eso voy.
Claro, y ahí también articulan con los chicos que están en esos colegios, y cómo es ese proceso de articulación con chicos que no vivieron esta historia, pero cómo se logra trabajar y cómo se logra transmitir todos esos sentimientos que provocó la dictadura cívico-militar.
Sí, sí, claro. Ahí este es uno de los procesos más enriquecedores, digamos. Porque como vos bien decís, son jóvenes que no han vivido la dictadura, y entonces en realidad son liderados u organizados muchas veces por docentes que están en esas instituciones educativas y que están en el programa de Jóvenes y Memoria, o bien el centro de estudiantes que tiene una comisión de derechos humanos, o no la tiene, pero está interesado. Pero bueno, ahí tiene que haber alguien ahí adentro, en general, docentes que también son jóvenes, o sea, que no son de nuestras edades, de las generaciones que hemos vivido eso. De modo tal que es todo una generaciones que se van linkeando, digamos. Pero sí, tal cual vos decís, esto en los colegios, si no se logra hacer, tendría que ahora, se me viene al caso por ahí, una baldosa que se va a poner en zona norte, que íbamos a colocar, pero con este tema del coronavirus no pudimos, en un colegio alemán cuya dirección está completamente en desacuerdo con esto, pero bueno, no se pudo llegar a los estudiantes. Pero si no, la mayoría, te diría, el 99% se hace con la colaboración, y se hacen muchas veces, que esto es lo que más queremos, las baldosas adentro de los colegios. Y se quedan ahí, secándose. Pasó en La China, pasó en Caballito, en el famoso Normal 4, creo que es. Ahí trabajó mucho Balvanera. En lo que pusimos acá en Villa Crespo, que en fin. Así se hace la articulación.
Bueno, acabamos de escuchar una entrevista que hicimos con Cecilia Schiavi, que pertenece a Barrios por la Memoria y la Justicia de Villa Crespo y Chacarita, hablando sobre este proyecto de baldosas en la ciudad de Buenos Aires que recuerdan a desaparecidos y desaparecidas.
Esto es El Peso del Rocío en FM La Tribu, en cuarentenados, pero seguimos en el aire, surcando con los sonidos. Vamos a escuchar a Tom Misch haciendo Lift Off y seguimos con más programa. We'll be right back.
Frente a la pandemia del coronavirus a nivel mundial, nos enfrentamos a tres etapas muy importantes. Primero, la prevención y reducción del riesgo del desastre. Segundo, la preparación, respuesta y rehabilitación durante la crisis. Y tercero, la reconstrucción social y emocional de la población afectada. Frente a esto tenemos, los comunicadores y periodistas, varios desafíos. Aquí algunos consejos para el reporteo y la comunicación durante la crisis. Primero, toda la información debe ser chequeada con diversas fuentes, promoviendo un pluralismo informativo y haciendo un trabajo ético y responsable de la información. Segundo, tenemos que respetar el estado emocional de las víctimas, sobre todo los adultos mayores de 65 años o más, quienes con el aislamiento se ven expuestos mayormente a situaciones de abuso o vulnerabilidad. Debemos usar un lenguaje apropiado, no caer en el sensacionalismo ni tampoco usar mensajes alarmistas, xenófobos y racistas. Aprovechar el entorno digital para circular información útil y que sea beneficiosa para la población, ocupando todos los soportes posibles para fortalecer la opinión pública frente a la crisis. También debemos pensar respuestas creativas. Aquí los medios universitarios, comunitarios, alternativos, populares, tienen un lugar importante. Están más próximos a su territorio y pueden relevar el trabajo que están haciendo organizaciones sociales, organizaciones que prestan auxilio a los más necesitados o afectados por la crisis. Por último, debemos fomentar un periodismo de soluciones, de manera de fomentar la prevención y hacernos más resilientes para el futuro. Buscar respuestas posibles que ayuden a solucionar con evidencia científica y realmente comprobada que el escenario posible puede ser mejor para la sociedad en su conjunto frente a esta pandemia del coronavirus.
Centro de Producciones Radiofónicas. Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast.
Si el Estado, el gobierno, el poder o la ley no contempla la existencia de los medios comunitarios o populares, no entendieron el rol que desempeñan en una sociedad.
El peso del rocío.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Bueno, ahora vamos a escuchar la última parte a la entrevista de Cecilia Schiavi de Barrios por la Memoria y la Justicia de Villa Crespo y Chacarita. Y en esta última parte de la entrevista le preguntamos cómo vivió este 24 de marzo en el que tuvimos que estar en cuarentenados, en cuarentenadas, y que bueno, no se pudo salir a la marcha, pero de qué forma lo experimentó y cómo logró juntarse de otras formas con las personas a las que más quiere. Cecilia, después de todo este proceso de investigación, me imagino, de contactar tal vez a instituciones, a familiares, ¿cómo es el día de la ceremonia de colocación de una baldosa?
A ver, me encantó esa palabra ceremonia que usaste, porque sí, es algo ceremonial en el sentido de ritual, porque suceden cosas ahí. ¿Cómo se organiza? Bueno, el acto es abierto, generalmente se inicia con generalmente, sí, porque ya te digo, no hay un protocolo sistematizado, hay barrios que hacen otras cosas, otras maneras, pero nosotros hacemos empezamos nosotros abriendo el acto, luego se pasa el micrófono. Esa es una característica que creo la siguen, seguro la siguen manteniendo todos los barrios, que el micrófono es abierto, circula entre los familiares, entre los compañeros, amigos, o sea, porque vos recién hablaste de una ceremonia, tiene algo muy de catarsis ese momento. Hay mucha gente que no necesariamente es una catarsis dramática en el sentido de llanto, que sí lo hay, hay dolor atravesado, pero también hay un decir de la vida de los compañeros que están ahora inscriptos en esa baldosa. Y entonces Eso provoca emociones que reconfortan los comentarios. Yo te puedo decir digo nosotras porque nuestro grupo es toda mujer, somos todas mujeres. Ahí no uso lo inclusivo. pero bueno, quiero decir con esto que nosotras salimos siempre reconfortadas porque hemos logrado poner otra baldosa, nos avanzamos siempre, hicimos otra más. Pero además, eso que se convierte, eso que es una tarea, y que es, Laura, te juro, una tarea de trabajo organizativo y también de trabajo físico, hacer las mezclas, hacer las letras, que las hacemos en nosotros y muchos en barrios, en otros barrios. Es toda una tarea que a veces, viste, es con tiempo, se manda el aviso a espacio público, si se hizo el agujero, no se hizo el agujero, llamárcula. Bien, toda una cosa que nos pone mucha atención. Pero el día de la colocación, todo eso se borra y quedamos así en una emoción que nos reconforta. Y imagínate a los familiares que están poniendo una marca para aquellos que no han tenido marca, que no la tienen. Es un momento iba a decir agradable, no sé qué decirte, es un momento con mucho énfasis.
Y quizás recordar, poder dejarlo a la vista para que otras personas también se enteren de esa historia, compartirla, tiene como, me imagino, mucho de dolor, pero a la vez lo que vos decías de catarsis y de poder mantener la memoria viva.
Tal cual. Y no hay solo... tal cual lo que vos decís, y te agrego algo más. Ahí, en esos actos de colocación, vienen, por ahí me recuerdo, este compañero tan querido por todos nosotros, que es Carlitos Loza, sobreviviente de la ex-ESMA, que, bueno, participa en muchas de las colocaciones cuando tiene algo para decir, y cada vez que puede y que tiene el poder para decir, lo dice, de modo tal que la gente, que no todas son militantes organizados, que han quedado, que viene por ahí, nos ha pasado, compañeras de colegio que se enteraron por el diario, pero no es que están organizadas en alguna militancia, y de repente se enteran de cosas, todos vamos enterándonos de más cosas. Y esto es tan importante, Laura, también.
Uh-huh. ¿Y cuántas baldosas, me imagino que aparte este proyecto se extendió a otras provincias, pero cuántas baldosas tenemos en la ciudad de Buenos Aires? ¿Se sabe el número?
Ay, Dios, sabía que me ibas a preguntar eso. es que siempre el registro va variando. Entendemos que son más de entre 2.000 y 3.000, porque además, ¿qué pasa? ¿Qué pasó acá? Porque el marco donde hemos trabajado del 2006, la coyuntura se ha modificado. Entonces, hubo un registro así sistemático que se vio reflejado en tres libros que editó el Instituto Espacio Memoria en forma gratuita y que hizo un montón y que los podemos entregar, que fueron 1, 2 y 3. Pero cuando todo eso cayó, no hubo más presupuesto, y bueno, nosotros hicimos un libro el año pasado para cubrir las baldosas colocadas de la última fecha. Es un libro que hace del 2014 al 2018, porque el 2013 se había cortado todo el registro. Pudimos hacer ese librito. Creo que la gente de, no me quiero equivocar, no sé si de San Telmo hizo otro, la gente de Villa Ortúzar creo que hizo otro, Entonces es difícil hacer un solo registro. Los que estaban trabajando con eso, las que estaban era la gente, las chicas de la ESMA, de la ex ESMA. Creo que están haciendo un registro único. Pero bueno, es un dato que no te puedo dar con certeza, ¿viste?
No, y aparte me imagino que también el proyecto es tan grande y que va atravesando, digamos, al país de distintas formas, porque si bien, digamos, acá en Buenos Aires hay una gran presencia y surge también de esta zona, me imagino que también después toma su independencia, ¿no? O sea, que quizás hay gente que toma esa idea, la rescata y tal vez la adapta, tal vez sin ponerse en contacto con ustedes.
Claro, tal cual, tal cual lo que vos decís. Esto se inició de una manera y fue mutando y ampliándose, y como decís, los grupos, los colectivos se apropian de esto de acuerdo a su conformación, si es que esto lo van a... por ejemplo, Barrio por Memoria y Justicia, Almagro, se juntan para hacer baldosas, pero después hay otros colectivos que forman parte de otras cosas, de una iniciación territorial o política territorial o social territorial, y entonces incorporan desde otro lugar las baldosas. Y sí, se apropian y lo desarrollan. Alguna vez, Laura, quisimos consensuar, lo logramos por un tiempo, un texto, porque entendíamos que era importante que las baldosas dijeran lo mismo a los efectos de que se entendiera los que pasaban por ahí, los que circulan, de qué se trataba. Pero bueno, esto no siempre es posible y las cosas se van modificando con el aporte de los familiares, compañeros. Por ejemplo, nosotros, no sé si tengo tiempo, pero te cuento una anécdota.
Sí.
Nosotros tuvimos hicimos la baldosa de los compañeros, se me fue ahora el nombre, los padres de un nieto recuperado, ahora ya se me va, y bueno, ¿qué pasó? Cuando hicimos la baldosa, que fue, vos fíjate, vos me preguntabas al principio de todo, cómo se llega, pues de dónde sacan los datos. Estas fueron compañeros de la organización donde militaban estos dos compañeros, que ya me voy a acordar el nombre, que eran la FAL, eran compañeras de ellos, y bueno, y vinieron a pedir que se hiciera la baldosa, donde fueron secuestrados. Entonces, cuando hicimos la baldosa, ellas dijeron, queremos que diga que ella estaba embarazada. Dijimos, bueno, nosotros generalmente no ponemos ese tipo de cosas. Bueno, una mini discusión, y entendimos de que, bueno, que para ellas era importante, teníamos que ponerlo. Entonces, la baldosa fue hecha y Ana Rubel y Castro, ahora no me acuerdo si era Hugo Castro. Para que recuerde, fue hace año y medio. Entonces, la baldosa dice, Ana Rubel embarazada, secuestrará Hugo Castro, vea. Entre el lapso de que se hizo la baldosa y la fecha que estaba programada para su colocación, aparece el hijo de la... No sé si te acordás, pero bueno. De modo tal que eso que agregamos al pedido de ellas, de embarazada, nosotros lo sentimos como una... ¿Qué te puedo decir, Laura? Algo esotérico, algo, un milagro, algo que fue un llamado, fue... No sé, fue muy loco. Cada uno lo tome como sea.
Estuvo represente en ese momento la historia, el embarazo, y justo aparece el nieto, seguramente que fue algo, mucha coincidencia, y me imagino mucha emoción para toda la familia y todos los amigos. Bueno, Fran, ahora vamos a escuchar un último testimonio en relación al 24 de marzo. Y en este caso le pedimos la opinión a Margarita Roncarolo, que es poeta y que participa de Avivi, que es la compañía de inventarios, que organiza recorridos por las baldosas, ¿no? Muy en relación con esta primera entrevista que hicimos. En este caso, los recorridos fueron virtuales, ¿no? Ante la cuarentena en la que estamos inmersos, inmersas.
Relato Situado empezó en el 2017 como una propuesta de la Compañía de Funciones Patrióticas y consiste en un recorrido a pie por las baldosas por la memoria que este año se iba a hacer en 7 barrios: Almagro, Boedo, Caballito, Palermo, Parque Chas, Paternal y Villa Crespo. Por las razones de público conocimiento, lo hicimos de manera virtual. Relato Situado aborda la memoria colectiva como un fenómeno en permanente construcción. Desnaturalizar el discurso histórico apelando a la subjetividad plena. Por eso apelamos a la presencia de artistas de diversos códigos y performers, realmente porque nos encanta retomar el pensamiento de un escritor español, Jorge Semprún, contar apelando a algo del artificio. O sea, ¿de qué manera contar lo que casi no puede ser escuchado, apelando al artificio para que se vuelva arte?
Nunca olvidar lo que nos pasó para estar acá. Siempre voy a disfrutar. Cada día es una vida y una vida mucho más. Estar bien es vivir, aprender. Vamos en ese tren sin andén. Las heridas se irán cuando avances y será siempre igual de difícil darse cuenta que la vida se nos va y vuelve a empezar. Y ya estoy despierto, es que espero lo mismo del resto. Olvidar lo que nos pasó para estar acá. Siempre voy a disfrutar. No sabemos cuándo se pueda terminar
nuestras cuarentenas. Parte 3.
Hola, hola a todos. Soy Daniel de Turín, en Italia, y por eso queríamos contar algo. Mi sentido es que todo es todo muy raro. Lo que me dio mucha cuenta es que los mercados hay mucho espacio entre la gente. Para a los super tienes que hacer una cola y hay mucho silencio, mucho, mucho silencio.
Hola, mi nombre es Julián Galay, estoy viviendo en Berlín, Alemania. Estoy acá hace muy poquito, hace unos 10 días, por lo cual es un momento bastante raro para llegar a un lugar nuevo, con idiomas nuevos y para empezar algo. Conocía ya Berlín, así que puedo notar algunas diferencias. Está mucho más silenciosa, una ciudad que de por sí es silenciosa.
Habla Lau desde Francia. Son las 10:30 de la noche. Hace unos no sé cuántos minutos que sé que el presidente declaró el país en guerra. Estoy en estado de shock. Intento seguir preparando las clases para los estudiantes. Bueno, si hay una cosa que seguir haciendo es hablar.
Ahí estoy con la ventana abierta grabando y escucharán que hay prácticamente silencio. Cada tanto se escuchan las sirenas de ambulancias que pasan, unas sirenas bastante estruendosas, y mucha presencia de pájaros también, sobre todo cuervos y palomas. También hoy, particularmente hace un instante, unos gritos muy fuertes en turco, estoy viendo en Bedin, y justamente desde la ventana pude ver una pelea bastante violenta en la que dos personas se pegaban y llegó la policía y hubo como toda una situación social. Imagino que porque es un shisha bar donde comparten las... fuman con estos cositos que fuman de varios, y desde la ventana parecía ser que hubo algún problema en relación a la cuarentena y a las normas.
Si que fuera, está llegando la primavera que tanto esperaba. Me acordé del verso aquel de Neruda, que nos podrán cortar todas las flores, algo así. Vivir sin libertad va a ser peculiar.
Desde San Salvador, El Salvador, les habla Óscar Pérez. Por el momento no se reporta oficialmente un caso de coronavirus en El Salvador, tal como también sucede en Belice y Nicaragua.
Ah, y eso es insólito. Acabo de recibir un mensaje en mi celular, un mensaje de texto del gobierno, que explica que solo pueden salir los que tienen una autorización del trabajo, y para los otros, pues aconsejan cuidar su salud y solamente salir para hacer compras o ir a la farmacia.
La Asamblea Legislativa decretó un estado de excepción que suspende algunas garantías constitucionales, como las de transitar libremente por el país o el derecho a la organización.
Y como llevo el rato haciendo, leyendo, escribiendo, componiendo, estoy intentando seguir con los proyectos, estoy haciendo una película y un corto, así que reuniéndome a distancia con amigos y amigas del mundo, siguiendo trabajando, y ahora en 20 minutos tengo una reunión virtual.
Hola, soy Alejandro Cornejo desde Lima, Perú. Estoy regresando de hacer las compras básicas en el mercado. Y ahora parece que las personas han entendido un poco mejor de qué se trata esto, aunque todos los días se está aprendiendo algo. La gente está en sus casas. Mayor cantidad que días anteriores. Es el segundo día de cuarentena y el decreto de emergencia que se dio. Entonces, poco a poco se va uno acostumbrando a este cotidiano, que me imagino que en todo el mundo sucederá igual en algún momento. La policía y los militares están ayudando en las calles. Hay una movilidad mínima solamente para la alimentación y las cosas básicas de emergencia, salud y distribución de logística de alimentos. Y también los medios de comunicación y los periodistas tenemos ciertas libertades para el desplazamiento, pero mínimas igual. Estoy caminando por las calles cerca de la casa y más allá del espacio comercial, que es la paradita o el mercado del barrio. Luego empieza la cantidad mínima de personas que están paseando sus perros o trasladándose desde los puntos de compra específicos. Seguimos aprendiendo de esta pandemia. La primera vez que todos en vivo vivimos una pandemia.
Mensaje desde mi balcón. Estoy esperando la primavera y estoy mirando cuáles son los árboles que voy a ver evolucionar Y sí, hay unos cuantos. Al principio solo veía uno y asomándome, mirando bien, veo que hay más. Si escuchan voces de niños, me doy cuenta de que tengo muchos vecinos. Vivo en una segunda planta y tengo la suerte de tener un balconcito y todos mis vecinos también. Entonces vamos a poder vernos la cara. Bueno, pues ya son las 12. Es oficial, a partir de ahora serán el Estado, los policías que decidirán de mis movimientos. Es muy extraño como sensación. Si tengo una emoción es la tristeza y la impotencia. Bueno, a ver cómo sigue todo.
Centro de Producciones Radiofónicas, www.cpr.org.ar.
Hemos llegado al final de un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu. Cada uno desde su casa en esta oportunidad, tanto quien les habla como Laura, como Celina, quien está también preparando este programa, que por la cuarentena tiene que ser de esta forma, pero no queremos dejar de hacerlo, dejar de estar en la realidad, ¿no? En la actualidad y también en la cultura de la ciudad de Buenos Aires, Laura.
Sí, también agradecemos al Oper o la Oper que esté en la radio haciendo...
Arriesgando su vida.
Arriesgando su vida y tratando que este programa suene.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el jueves que viene y queremos señalar que este programa por estos días ha sido parte del Festival Radio Cuarentena, que es una iniciativa que hicimos en el Centro de Producciones Radiofónicas para tratar de acompañarnos y distendernos y de comunicarnos a través de la radio y los sonidos, y que el programa lo pueden encontrar en cpr.org.ar para seguir disfrutando de un montón de actividades virtuales online que tienen a la radio como protagonista.
Bueno, hasta luego.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.